Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en paráfrasis. Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria. Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos. Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en paráfrasis.
Con el guión y la conducción de Miguel Romero.
Bienvenidos a Paráfrasis, su programa que cada semana aborda temas relacionados con el lenguaje, la investigación, la escritura académica y por supuesto también la divulgación del conocimiento. Y hoy vamos a abordar un tema que en lo personal me agrada mucho, siempre lo que tenga que ver con la escritura y sobre todo con ámbitos que no solamente está estrictamente en lo académico, sino que ya tiene un roce literario, pues es motivo de alegría. Y precisamente hoy vamos a dialogar sobre la escritura de ensayos literarios. Y para ello, pues, había que buscar a un peso pesado para este lindo tema y encontramos a Leonardo Valencia. Leonardo Valencia es escritor, es doctor en teoría de la literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona, es docente del área de letras y estudios culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, es autor de muchos relatos, novelas y por supuesto también ensayos literarios. Así que Leonardo, antes de darte la palabra, permíteme, aquí hay unas palabras que van a ensalzar el ego de Leonardo. No, mentira, se lo ha ganado cada palabra. Leonardo Valencia se destaca como un escritor de calidad excepcional, cuya técnica impecable y prosa clara cautivan a los lectores desde la primera página. Así es, cuando uno lee a Leonardo, wow, dice qué bien que escribe, me da ganas de seguirle leyendo a este hombre, ya sea a través de su columna que tiene cada 15 días en diario El Universo o a través de su literatura, en fin, lo que escriba Leonardo, pues bienvenido, siempre da gusto. Sus ensayos están imbuidos de ideas profundas y reveladoras, demostrando su amplia cultura y erudición en cada palabra. Leonardo Valencia posee la habilidad de comunicar conceptos complejos de manera accesible, lo que convierte su obra en un verdadero deleite para aquellos que desean explorar y reflexionar sobre diversos temas. Su destreza como escritor y su capacidad para articular argumentos sólidos hacen de Leonardo Valencia una figura destacada en el ámbito del ensayo literario. Y he puesto aquí ensayo literario solo porque es el tema de la entrevista, pero por supuesto en diversos ámbitos de la escritura, y su contribución a la literatura es innegable. Bienvenido a Paráfrasis, Leonardo.
Gracias, Miguel. Gracias por tus palabras y un gusto estar aquí en Paráfrasis, un programa que sigo con mucho aprecio.
qué bien, gracias Leonardo. Bueno, el ensayo literario es el tema que nos convoca en esta edición de Paráfrasis. Y en tu texto, en tu último libro, o digamos el más reciente libro que se titula Ensayos en Caída Libre de Leonardo Valencia, que se publicó en estas últimas semanas, ahí dices que el ensayo, por ejemplo, a veces la definición dices que es un poco complicada en el ensayo literario porque a veces se lo ve como el primo de la novela, que a veces se lo puede entender también desde un hábito de la divulgación. Pero hay unas palabras que me gustan mucho allí. Tú dices, el ensayo es el género del pensamiento que irrita a los dogmáticos, porque duda de sí mismo como para tener la pretensión de adoctrinar a nadie.
Sí, yo creo que efectivamente, creo que me gusta que hayas tomado esa cita, ese texto mío, porque sí, definitivamente creo en eso. O sea, el ensayo, ya hay algo en la palabra, tampoco hay que ponerse muy exquisitos. La misma palabra ensayo, que aquí va como sustantivo, es también un verbo, ensayar. Y ensayar significa practicar.
Probar.
Significa intentarlo, significa querer ir mejorando sin mirarlo como algo definitivo. Entonces, y eso yo creo que es lo hermoso, Miguel, justamente del ensayo literario, porque también es verdad, tú ya mencionaste, está el caso del ensayo académico, está el caso del ensayo divulgativo, que son géneros, insisto, muy rigurosos, muy acotados, pero el ensayo literario tiene esa gran libertad, yo la llamo, no es como hacer ese viaje definitivo, sino es como hacer un paseo. Es como salir a tu barrio o al parque más cercano a hacer un paseo. Y en esos paseos que no tienen esa pretensión del gran viaje, o sea...
Pero haces observación.
Exacto. O sea, descubres cosas, observas cosas. O por último, te sirve para tomar un aire y pensar, que es lo que a veces hacemos. O sea, y en esos paseos así, tan ligeros, tan alegres, no significa que no sean importantes, pero a veces te ayuda justamente a dilucidar algo que necesitabas resolver. Entonces, esa condición del ensayo, efectivamente, sí, irrita a los dogmáticos porque el ensayo nunca tiene la pretensión de ser un tratado. O sea, el tratado o el libro canónico sobre algo. No, el ensayo quiere darnos una aproximación, inclusive señala sus propias dudas. Yo creo que eso es hermoso en esa dinámica de ese tipo de escritura, ¿no?
El ensayo, Leonardo, se habla que es un género flexible. Emites tus puntos de vista, tomas postura, defiendes esas posturas, y a veces con argumentos que van no solamente desde lo académico. Tú acabas de incorporar aspectos de la observación, es decir, vamos aspectos que quizás un poquito son más flexibles. Y ahí está la voz del autor, el pensamiento, la crítica del autor. Y quizás en lo literario a mí me agrada mucho, por ejemplo, cuando leo a escritores que escriben sobre otros escritores, sobre su vida, sobre sus obras, cuando escriben también pasajes aquellos relacionados con ese mundo, pues uno descubre aspectos que antes decía, oye, no sabía de esto, o al menos lo que conocía de esto, no me lo me habían dicho de la manera que me lo está diciendo ahora este escritor. Esas libertades, por ejemplo, las has visto en ti. Tú en tu columna quincenal del diario El Universo, generalmente están allí los muchos autores, muchos literatos y también, por supuesto, otros. Pero allí veo bastante de eso, Leonardo, y por eso decía aquí que cuando uno lee a Leonardo, pues está no solamente esa prosa clara, esa técnica impecable, sino que también hay una erudición. Y cuando hablamos de erudición, hablamos sin duda de una persona que tiene una cultura amplia. Eso, por ejemplo, yo siempre destaco de Leonardo Valencia. Tiene una amplia cultura, pero cómo mira y cómo lo describe, cómo lo cuenta, pues sin duda es algo que da gusto leer.
Sí, fíjate, yo te agradezco que menciones la parte de publicación en el periodismo, porque para mí ha sido muy importante. Mira, cuando yo empecé a escribir, mejor dicho, cuando empecé a publicar, porque empecé a escribir muy joven, sin saber en lo que me metía, pero cuando empecé a publicar, yo empecé a publicar artículos a los 18 años. Entonces empecé a publicar artículos en un suplemento que tenía el diario El Telégrafo. Se llamaba Matapalo. Entonces empecé a publicar artículos y durante mucho tiempo para mí el espacio de prensa era un espacio que me ponía un doble reto. O sea, por una parte uno siempre se pregunta, uno quiere imaginar qué es lo que puede interesar a los lectores. A veces ahí se cruza también el tema de ciertas actualidades. Ya sobre eso voy a volver a hablar, ¿no? ¿Qué es lo actual? ¿Qué es lo que se está discutiendo en el ambiente, ¿no? Pero por otra parte también está el reto de saber comunicar. Yo creo que esa fue mi escuela, una escuela práctica. Yo no estudié periodismo, una escuela práctica para darse cuenta de que uno puede contar cosas a veces complicadas, pero hay que hacerlo de manera amable. Entonces hay que hacerlo de manera generosa y de manera también que despierte la curiosidad. Y también que sea una manera auténtica en la que uno sepa decir por dónde a uno le tocó o le afectó o le interesó un tema. Cuando tú tocas, y ya estoy hablando sobre algo que considero importante para escribir ensayos, cuando tú sabes asumir ese ángulo desde el que un tema llegó a ti, yo creo que ya estás comunicando la riqueza del ensayo. Es justamente esa subjetividad, ¿no? Entonces, esa experiencia para mí fue muy importante y yo creo que de alguna manera me educó. Ahora, es verdad que los ensayos no necesariamente son artículos periodísticos o artículos de opinión. Yo creo que el ensayo juega con la idea de tomar un poco de distancia de la presión, porque hay una presión también en Miguel, en tocar los temas de actualidad. Imagínate que murió determinado autor, entonces vamos a hablar sobre las obras de ese autor. Yo creo que el ensayo tiene la libertad y hay un cierto articulismo que tiene esa libertad en la que no está supeditado al tema del momento, sino que tú de alguna manera sugieres un tema para que se vuelva tema del momento. Cuando una observación tuya descubre que en alguna cosa menor que nadie le está prestando atención, pues a lo mejor hay que prestarle atención.
Por ejemplo, Ahora que estamos topando el tema de de las columnas en un medio de comunicación, en este caso el Universo, yo cuando leo ensayos, no ensayos, leo las columnas de editoriales de opinión de Leonardo Valencia, a veces ciertos temas siento como que es un pequeño ensayo literario.
Ajá, lo es.
Sí, y da gusto, así, da gusto leer aquello. Por todo lo que está allí. Y quizás esto, ya hablando del ensayo, Leonardo, ¿hay temas que a ti te interesan particularmente para abordar desde este género del ensayo literario?
Sí, obviamente, ¿no? Yo creo que en el caso de ensayos en caída libre, el eje del libro es una serie de ensayos o artículos en torno a la literatura y específicamente a la narrativa y más puntualmente a la novela. O sea, yo creo que la novela es un género sumamente rico que tiene un montón de aristas para tocar, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaba acercarme a eso, pero no es el único tema. O sea, me interesa también tocar esos puntos en los que ciertos temas de la cultura implican a la vida contemporánea, donde ciertos aspectos de las letras, de la literatura, están implicadas en la problemática contemporánea. Entonces, eso sí me interesa mucho abordar. Y otro aspecto también que me interesaba abordar también era hablar un poco, a mí me interesan mucho los procesos creativos, Miguel. Entonces, me gustaba la idea de poder hacer una reflexión sobre sobre, a veces inclusive sobre mis propios proyectos de escritura, un poco para romper estos mitos de que los escritores como que tenemos una especie como de don poético que nos viene de no sabemos dónde, cosa en la que yo no creo. O sea,
la
yo
musa.
La famosa musa, yo no creo en la musa. Entonces, yo creo que ensayar y hacer una reflexión sobre lo que uno intentó decir o los problemas que asumió. Yo tengo un ensayo en este libro mío que se llama, dentro del libro, que se llama, es en la sección quinta, ¿no? Que se llama Ensayo sobre la dinámica del continuo narrativo, donde hago una reflexión, es un ensayo inédito, donde hago una reflexión sobre el proceso de escritura de mi novela La escalera de Bramante, ¿no? O inclusive tengo unos textos que son en la parte 2, que se llama Crónica de las mareas de San Nacer, que fueron unas crónicas que yo escribí en paralelo a una residencia de escritor que me dieron en Francia, donde estuve 2 meses en Saint-Nazaire, ¿no? Entonces, son pautas de alguna manera. Yo sé que eso a veces alguien puede asumirlo y decir, bueno, pero ¿qué es esto? Parece como una vanidad de querer hablar sobre el propio libro que uno escribió. No, no va por ahí. No, va por el lado más bien de comprender esta filosofía que yo tengo, de que no existe el don poético. Y si existiera el don poético, es una parte mínima, eso que llaman la inspiración, es una parte mínima donde lo que necesita es la transpiración, ese 90% de trabajo.
Es decir,
para
existe
escribir.
Trabajo.
Por supuesto que sí. O sea, yo creo que, vamos a ver, no vamos a ser, no voy a ser de alguna manera ingenuamente igualitario. Yo creo que obviamente hay distintos talentos y distintas educaciones y personas que han sido más o menos afortunadas en hacer determinados medios culturales, ¿no? Entonces, y es verdad que puede haber personas que a lo mejor tengan una capacidad cognitiva un poquito mayor que otras. Pero nada de eso sirve, Miguel, si no hay la disciplina, el trabajo, la formación y la continuidad. El lenguaje es un trabajo de orfebre, es un trabajo de arte. Tú lo sabes mejor que nadie, tu programa habla sobre eso y yo creo que todo el mundo que sigue tu programa se da cuenta las distintas aristas y todo lo que exige. O sea, y es una exigencia con placer, lo tienes que hacer con placer, ¿no? Si no, no saldría adelante, ¿no?
Que no, que suene atractivo.
Exacto.
Leonardo, para ti, tú como escritor de ensayos literarios, ¿qué características debe tener un ensayo para considerarse literario?
Mira, yo creo que ahí hay algo importante. O sea, en el ensayo tiene, obviamente tiene que contarnos algo, tiene que darnos una reflexión, tiene que sugerirnos un punto de vista, pero yo creo que es muy importante cuidar cuestiones como el ritmo, cuidar el lenguaje. No porque tenga que ser un lenguaje correcto de manual, me explico, de academia, no. En el sentido que sepa tener, que haya un placer en la lectura, me explico, que haya un placer en la lectura, que haya una suavidad, que haya un ritmo, que las oraciones no tengan la misma extensión, que haya un léxico rico, pero no necesariamente complicado. Entonces yo creo que hay una serie de cosas que hacen que sea un texto que exija un cuidado. Me explico, no es una simple redacción, no es un informe, ¿no? Es decir, hay una modulación. Entonces, y eso exige mucho trabajo también de revisión y corrección. Entonces, yo creo que eso es importante. El otro punto que yo creo que es importante para el ensayo literario es darse cuenta de ese momento en el que tan importante como lo que estás diciendo es ¿desde qué punto de vista lo dices? Por eso cuando yo te mencionaba el hecho de que es importante saber identificar, inclusive te diría saber comunicar, ¿dónde se produjo ese encuentro del ensayista con ese tema, con ese libro, con ese autor o con ese motivo? Me explico. Vamos a imaginar una cosa. Imaginemos que quiero escribir un ensayo sobre el dolor, ¿verdad? Entonces, una cosa es empezar a hablar y decir, bueno, la definición del dolor es esto. Y otra cosa es decir, yo me caí cuando tenía 15 años y tuve un accidente donde me rompí la pierna. O sea, si te das cuenta, ahí hay una diferencia que al principio no puede sonar muy grande, pero la proyección que eso implica, implica muchísimo cuando tú hablas a partir, no necesariamente de tu experiencia, sino de ese ángulo en el cual a ti te tocó un tema.
Y en cierta forma es como, digámoslo, como un pretexto para poder introducir esa discusión, ese ámbito a desarrollar a partir de ese punto que tú mencionas allí.
Podría ser, sí, sí, sí.
Por ejemplo, en tu libro, Ensayos en Caída Libre, que por cierto está ya disponible en las librerías, hay algo que tú, por ejemplo, mencionas, te fuiste a Francia, Michel de Montaigne es uno de los franceses, siglo XVI, maravilloso escritor. Entonces, tú fuiste a visitar la donde vivía Montaigne y donde escribía Montaigne, y al lado de la casa hay una torre. Y mencionas que en esta torre, Montaigne, en la, digámoslo, en el techo, pues escribió allí unas citas. Unas citas que para Montaigne eran recurrentes y tenían que estar visibles para que le recuerde cuando necesitaba de aquello. Ajá, ese, por ejemplo, veo allí un motivo de lo que tú acabas de mencionar, Leonardo.
Bueno, sí, eso es lo que yo llamo fetichismo literario, ¿no? Es decir, yo sabía de esas famosas inscripciones de Montaigne en el techo, pero las había olvidado por completo. Y un momento me tocó ir a un congreso en Bordeaux, en la Universidad de Bordeaux, en el sur de Francia, y aprovechando que llegué a Bordeaux, el castillo de Montaigne no queda en Bordeaux, queda unos cuantos kilómetros, me parece que eran unos 40 kilómetros más o menos. Entonces pedí a los organizadores y dije, quiero aprovechar para conocer la Torre de Montaigne, ¿no? Entonces fui y cuando llegué, me había olvidado ese tema, y efectivamente entré porque esa torre era donde realmente vivía encerrado Montaigne, o sea, salía de la casa y se iba a escribir ahí.
Allí hacía la orfebrería.
Hacía todo, o sea, inclusive tenía una cama, leía ahí, es una torre bien interesante, se puede visitar todavía hoy en día, ¿no? Entonces, cuando llegué ahí y llegamos a la parte de la biblioteca donde estaba su escritorio, sus libros ya no están, eso desapareció. No, hay unas, ni siquiera hay estanterías, no, pero lo que sí queda son unas vigas de madera que están en el techo donde hay inscripciones de esas citas que tú comentan, que son pequeñas citas de autores latinos, griegos. Y que es un vademécum bien interesante, y yo creo que de alguna manera todos tenemos esas frases que nos gustan, esas frases que nos activan la imaginación y la búsqueda de saber, ¿no?
Imaginamos que, bueno, más tarde hablamos de Montaigne, siglo XVI, lo que para la época podía tener allí visible para él, su espacio, su lugar de trabajo. Sin duda, ahora tú, por ejemplo, las tienes desde otras vías, que accedes a esas frases, a esas citas o a textos que para ti son muy importantes y que deben refrescarse de vez en cuando.
Sí, no, yo creo que eso es importante. Yo, por ejemplo, tengo muchos cuadernos donde anoto citas. Me encanta transcribir citas, ¿no? Entonces siempre estoy transcribiendo citas, notas, porque yo creo que es importante. O sea, eso activa la imaginación, ¿no?
Estamos con Leonardo Valencia hoy en Paráfrasis, que abordamos sobre escritura de ensayos literarios. Y es momento, Leonardo, de la primera pausa musical hoy en Paráfrasis. Por eso te invito a que compartas una canción que sea de tu agrado para la audiencia.
Bueno, a ver, hay varias. Hay una que me gusta mucho, fíjate tú, que es una especie como de relato y es muy conocida, que es Pedro Navaja de Rubén Blades.
Ah, wow, un clásico. Regresamos.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima. Diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho, con los dos muertos, se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando, se fue cantando desafinado.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida,
maleante pescador, balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un
hoy en Paráfrasis con Leonardo Valencia dialogamos sobre la escritura de ensayos literarios. Recuerde usted, cada martes en la señal o por la señal en línea de Radio Voz Andina Internacional puede escuchar Paráfrasis 9 de la mañana los martes o también las veces que usted quiera, cuando quiera, desde los podcasts, el propio de Radio Voz Andina Internacional. También estamos en Spotify, así que no hay razón para que usted no escuche Paráfrasis. Bueno, Leonardo, tú estás en el mundo académico, tú eres un docente universitario, de hecho coordinas una maestría, la de estudios latinoamericanos.
No, con... de literatura.
De literatura latinoamericana con mención en escritura creativa.
Sí, con mención, o sea, es una, la maestría de literatura con mención en literatura latinoamericana y la otra mención en escritura creativa.
Estupendo, estupendo, Leonardo. ¿Cómo crees tú que los ensayos literarios pueden influir en la educación y en la forma en que los estudiantes se relacionan con la literatura?
Yo creo que, fíjate tú, cuando un estudiante busca ensayos más libres sobre los temas sobre los que trata, de alguna manera le permite descansar. Le permite descansar, le refresca un poco la mirada. Y eso siempre recomendamos a los alumnos, ¿no? Es decir, una cosa es ir a leer la teoría pura y dura, los tratados académicos, pero también complementarlo con ensayos, ¿no? Con ensayos que, como ya comentábamos, pues permiten tener una visión un poco más flexible, un poquito más libre. Y eso ayuda mucho, porque a veces el estudiante puede sentirse un poco como presionado, ¿no? Por esas formas académicas, por las notas a pie de página, por la citación, que yo creo que es algo riguroso y hay que respetarlo, pero hay que encontrar también un espacio para otras formas de escritura, ¿no? Y en ese sentido el ensayo ilumina mucho y sobre todo te digo, refresca la aproximación a los temas que pueda estar abordando un investigador, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué tan frecuente tú trabajas o envías a tus estudiantes para que realicen ensayos literarios? Si estamos hablando, por ejemplo, de la maestría de literatura latinoamericana, escritura creativa, la que mencionas.
Bueno, yo lo que más pido son
Son
ensayos.
ensayos, me
Sí, exacto,
imaginaba.
porque, o sea, me interesa mucho porque, fíjate tú, cuando hay, por ejemplo, un trabajo final de una asignatura, ¿no? Entonces, de pronto hay que analizar una obra, una novela o algún tema. Yo siempre pido. Es importante que hagan un balance lo más objetivo posible, pero también quiero conocer el punto de vista de ustedes. ¿Qué les ha producido ese libro? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué no les ha gustado? ¿Por qué? ¿Y de qué manera esto se relaciona con toda la reflexión de lo que ustedes están investigando? Eso, una implicación personal. Y eso es importante, Miguel, más ahora todavía en los tiempos de la inteligencia artificial, porque eso una máquina no lo puede hacer. Un programa informático no lo puede hacer. O sea, ese punto de vista personal de un estudiante que te dice, esta novela me gustó por este motivo y este motivo encuentro esto que a mí me dice porque yo he vivido esto, porque he visto esto, porque se conecta con otras lecturas, es algo absolutamente original. Y eso es interesante porque el estudiante siente que está implicado, que no es una especie como de mero canal donde toda la sabiduría aprendida se sistematiza en un formato académico estándar. Entonces, en ese sentido es importante el ensayo. Para mí es básico eso y básicamente lo que pido en los trabajos, en las asignaturas de análisis, porque en la creación literaria se ven textos de creación literaria, es básicamente hacer una aproximación ensayística muy personal sobre un determinado tema, ¿no?
Ahora que topas, Leonardo, el tema de la inteligencia artificial, claro, ahora yo, por ejemplo, estoy desde hace meses trabajando con el chat GPT o con el Bing Chat o también con el Google Bard, que recién en Ecuador se abrió para poder trabajar, en este caso solamente es el idioma inglés. Entonces, es cierto, tú tienes respuestas y tienes un apoyo estupendo, porque finalmente para mí estas son herramientas. Son herramientas que te apoyarán en tu tarea, si es que es académica, académica, si es que es profesional, profesional. Depende tú de cuáles son tus intereses. Pero claro, esas respuestas, lo que tú acabas de mencionar, me encantó, porque yo, por ejemplo, puedo decir, ¿y usted cuándo empezó a leer a José Saramago? Y yo le digo, verás, yo a José Saramago le empecé a leer antes de que sea premio Nobel. Y le empecé a leer no porque yo llegué directamente a él, sino porque un estudiante de mi universidad, cuando estudiaba comunicación, me dijo, Miguel, ¿has leído a Saramago? Le dije, no he leído nunca. Toma, dice, léete todos los nombres de Saramago. Ahí arrancó y me atrapó. Entonces, claro, esa es mi respuesta, es mi experiencia y yo lo voy a contar a mi modo. Eso no hay inteligencia que pueda suplir, Leonardo. Sin
No.
duda podrá apoyar en la técnica, podrá apoyar en una estructura de contenidos, pero ya en la especificidad, pues está el humano.
Sí, yo creo que eso es importante. Fíjate tú, hay una frase que me gusta mucho de Cioran, que es este filósofo rumano que escribía en
Emil
francés.
Cioran.
Émile Cioran, él decía una cosa, él decía que las sensaciones no mienten. Y si tú te das cuenta, esa frase está diciendo muchas cosas, ¿no? Las sensaciones no mienten. Es decir, cuando tú sientes algo respecto a un tema y de alguna manera lo manifiesta tu rostro, tus expresiones, encuentras ahí una verdad. Eso una máquina no lo puede hacer porque la máquina no siente las sensaciones. La máquina tiene una gran versatilidad de base de datos, de investigación, de recorridos rápidos, pero no tiene una emoción que puede llegar a tenerla. Sí, a lo mejor llegar a tenerla algún momento, de alguna manera, pero en lo que es la naturaleza humana, yo creo que en la base de las palabras que nosotros elegimos como escritores, hay una base emotiva, Miguel, hay una base sensacional que de sensaciones que hace que despierte una palabra. Las palabras, y voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Si yo digo el nombre Josefa, Para una persona puede no significar nada, pero para una persona que su madre se llama Josefa, la palabra tiene una carga enorme emocional. Tiene unas raíces nerviosas, sensibles, muy importantes. Entonces, lo que quiero señalar es esto. O sea, al momento de escribir, yo creo que las emociones están ahí y hacen que surjan ciertas palabras. Que pueden no ser las palabras adecuadas. Y el proceso de corrección del que ya hemos hablado, podemos encontrar una mejora de esas palabras, ¿no? Una adecuación.
Siempre puede
hacerse. Pero siempre hay una... El saber escuchar esa emoción de la que nace una palabra es la base del principio. No digo que haya que copiar exactamente esa palabra, porque a veces esto se confunde con que solamente hay que escribir de lo que uno ha vivido, la experiencia personal. No, para eso la literatura nos enseña que la ficción es una elaboración más compleja, pero de que hay un fundamento en un aspecto de la sensación, yo creo que es una cosa muy personal y hay que saber escucharla.
Es Leonardo Valencia, hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre la escritura de ensayos literarios. Leonardo, ¿qué consideras tú que distingue a un buen ensayo literario de otros tipos de escritos?
Bueno, yo un poco lo comentaba respecto al ensayo académico, respecto a la nota periodística, es decir, o al ensayo divulgativo, ¿no? Yo creo, como te decía, la gran diferencia radica en que el ensayo académico, obviamente, lo que sigue son unos protocolos, en la cual hay unas formas de citación, un estudio de los contextos, hay que señalar unas fuentes. Eso, por ejemplo, el ensayo literario tiene una libertad enorme. En el ensayo literario no estás obligado a poner notas a pie de página, no estás obligado a mencionar qué edición estás citando. Lo que quieres llegar es al núcleo de la idea de lo que se quiere comunicar. ¿Me explico?
Por ejemplo, en tu libro Ensayos en Caída Libre, bueno, vemos que hay escritos aquí que provienen de diversas vías, diremos. Una, por ejemplo, fue, no sé, una ponencia que impartiste en tal universidad. Otra, de pronto, es un ensayo inédito que dijiste, voy a escribir pensando que va a ir a este libro. Entonces, en algunos casos vemos lo que tú acabas de decir. Vemos que literal no hay ninguna referencia bibliográfica. Sin duda están allí autores, se menciona obras, pero no está ese ritual de colocar una referencia con base en un sistema de estilo. Hay otros escritos en que sí aparecen unas referencias. Ajá, entonces, ¿esto lo haces con base en el tipo de motivación, Leonardo? ¿O en el tipo de, finalmente, dónde va a publicarse ese ensayo que yo estoy este rato escribiendo?
Mira, bien que lo mencionas. Es decir, los ensayos que están en este libro, efectivamente, como tú lo dices, tienen distintas procedencias. Es decir, muchos vienen de mi columna editorial en El Universo, muchos vienen de conferencias, algunos son prólogos de libros que me han pedido, y otros son inéditos, ¿no? Pero, por ejemplo, te voy a poner un caso ya que lo mencionas, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir era, aunque tengan estas distintas procedencias, yo siempre tenía en mente que eso tarde o temprano los iba a recuperar en un libro, como una especie de bitácora intelectual sobre esos recorridos o lecturas, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, hay un ensayo que está en la tercera parte. El ensayo se titula Indubio pro lector Akutagawa. Y esto, fíjate tú, este texto de aquí originalmente fue un artículo de revista indexada, de la revista Foro de la Universidad Andina, que tocaba el número ese número iba a tocar el tema de estética y derecho, y entonces me invitaron a escribir y me pareció interesante coger ese famoso cuento de Akutagawa que inspiró la película Rashomon de Akira Kurosawa, ¿no? Ese famoso caso en el que ha habido un asesinato y hay una especie como de serie de testimonios para saber qué realmente lo que ocurrió, y hay versiones contrapuestas, ¿no? Entonces ese cuentito, la película está basada en el cuento de Akutagawa, me pareció interesante para reflexionar sobre varias cosas. Bueno, eso fue publicado como artículo académico con revisión de pares, Miguel.
Revisión de pares.
Y tienen notas a pie de página, me hicieron observación, o sea, pasó todo el proceso académico. Cuando lo coloqué aquí en el libro, eliminé todas las citas a pie de página, todas las referencias académicas, ¿no? Entonces, y eso me parecía interesante porque el espíritu siempre estaba ahí. ¿Con esto qué quiero decir? No es que el ensayo literario sea superior al ensayo académico. Yo creo que lo importante es la actitud de fondo, lo que sostiene la intencionalidad. Porque tú puedes escribir ensayos académicos de un gran vuelo, de una gran soltura. El asunto es cuando quien lo escribe se somete sin reflexión a las formas instituidas y convencionales. Yo creo que en ese sentido la literatura nos enseña siempre a cuidar mucho ese punto de vista personal, esa originalidad que sea amena, que sea interesante, que no pierda rigor.
Que haya una argumentación fundamentada.
Exacto, pero que no pierda el rigor. Entonces, a veces ponerse en un rigorismo formal mata muchas veces las buenas intenciones y el saber que se quiere comunicar. Yo creo que esto es un elemento muy importante. Obviamente, cuando uno prepara una tesis doctoral y la va a presentar a un tribunal, tiene que cumplir unas formas, ¿no? Pero cuando uno ya eso quiere llevarlo a la sociedad, eso que nosotros llamamos en nuestra universidad vinculación con la comunidad, yo creo que hay que saber abrir esa puerta. Mira, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los ensayos divulgativos de Steven Pinker, que como tú sabes es un gran psicólogo cognitivo norteamericano, un gran investigador científico. Bueno, cuando tú lees sus ensayos, son de una generosidad que no está exenta de rigor. El rigor está detrás.
Está detrás.
Y ahí te voy a poner, y con eso termino, te voy a poner un ejemplo que es una metáfora musical. Es decir, una cosa es que tú le des a una persona que no es experto en música una partitura musical con un pentagrama, y otra cosa es que tú le interpretes la música y él la escuche.
Van a ser dos formas distintas de insertarse en la vida de esa persona, ¿no?
Así es. Y la que más va a llegar es la interpretación, lo que tú vas a escuchar. Correcto. Eso no lo vas a olvidar nunca. Tú sabes que detrás de eso hay notas musicales, un pentagrama, una gran formación.
Técnicamente hablando,
pero lo que te queda es la música. Entonces ahí te respondo a tu pregunta inicial. Lo que distingue un ensayo literario de otra forma de escritura es la capacidad para transmitir la música de ese saber.
Transmitir la música de ese saber. Leonardo Valencia, es momento de la segunda pausa musical hoy en Paráfrasis. Por eso te pido que compartas una nueva canción para la audiencia.
Bueno, hay una canción que me gusta mucho, que es una cantante ya de décadas pasadas, ya está muy mayorcita, pero sigue cantando, que se llama François Hardy. La canción se llama Parle-moi de lui, significa, traducido al español, háblame de él. Y es una canción romántica muy hermosa.
Regresamos. Continuamos con Paráfrasis, hoy que dialogamos sobre escritura de ensayos literarios con Leonardo Valencia, escritor, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Leonardo, ¿hay algún autor o autora que tú te sientas atraído y que hayas encontrado especialmente una influencia para tu escritura?
Ah, muchísimos.
Muchísimos, me imaginaba.
Muchísimos. Uy, eso me pones en un. Siempre es un dilema cuando te preguntan por tus autores favoritos, y aunque sea un género específico. Pero hay varios, y que valga la pena citarlos como recomendación y que despierte la curiosidad de quienes nos
Tus
escuchan,
autores
¿no?
de cabecera.
Mira, es que son varios. Por ejemplo, a mí me interesa mucho, hay una escritora que es una filósofa española que se llama María Zambrano. María Zambrano tiene varios ensayos que tienen una cosa maravillosa, Miguel, que es, son ensayos sobre filosofía, pero con una presencia de la literatura enorme. De hecho, ella ha desarrollado un concepto que se llama la razón poética. Entonces, los escritos de ella son muy hermosos. Tiene libros, por ejemplo, como que se titulan Claros del Bosque. Mira, además, qué hermoso que un libro se titula así, Claros del Bosque, o De la Aurora, o Los Bienaventurados. Y son ensayos, son textos cortos, también publicados en prensa. Es que si nosotros viéramos la tradición que hay de autores literarios, que ese canal de prensa fue el principio, aunque después en la recopilación de sus libros no se saben. O sea, Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga eran cuentistas que sus textos se publicaban en
Y
prensa,
prensa, así
¿no?
es.
El caso de Borges, muchísimos más, Stevens.
Muchísimos
O sea,
más.
es importante. Yo creo que ahí la tradición periodística ha ayudado mucho, la gran tradición periodística, ¿no? Entonces, por ejemplo, María Zambrano creo que es una gran escritora que tiene una prosa impresionante, o sea, una modulación musical, o sea, la podrías leer en voz alta. Y después hay otros grandes autores, por ejemplo, un ensayista que ya es más literario y que tiene experiencia académica, por ejemplo, es George Steiner. George Steiner tiene libros maravillosos como Lenguaje y Silencio, Extraterritorial. Hay un libro que me gusta mucho de él que se llama Tolstoy
Sin duda
o Dostoyevsky.
hablamos de ensayos
Son
literarios
ensayos
con Steiner,
literarios. O sea,
ajá.
ese autor además fue el primer ensayista literario de alto nivel que yo leí. Yo tenía 18 años y me quedé deslumbrado. No pensé que se podía escribir así, ¿no? Y después tienes otros grandes autores que son autores literarios, pero que son grandes ensayistas. Y no hay que ir muy lejos, Borges. Borges es uno de los grandes ensayistas de la lengua. Tenemos a Augusto Monterroso. Y después tenemos autores contemporáneos. Inclusive uno de ellos es gran amigo mío, un hombre del cual he aprendido mucho. Por ejemplo, que es el escritor español Enrique Vilamatas.
Ah,
Enrique Vilamatas
Vilamates.
es un gran ensayista, también articulista. Muchos de sus textos salen siempre en prensa. Él tiene libros hermosos como, por ejemplo, Desde la Ciudad Nerviosa, El Viajero Más Lento. O sea, son libros realmente maravillosos. Y otro, por ejemplo, otro gran ensayista literario que murió hace poco, que es el gran novelista español Javier Marías.
Javier
Entonces, es
Marías.
otro gran ensayista. Y tenemos muchos más. Es decir, yo creo que hay las referencias literarias. Por ejemplo, hay otra gran escritora que es Marguerite Yourcenar.
Ah.
Marguerite Yourcenar, la gran autora de Memorias de Adriano, pues tiene unos
Memorias
ensayos.
de Adriano, este es un libro cumbre.
Pues es, y que es una novela que parece un ensayo, ¿no? Como una forma de carta, ¿no?
Es una autobiografía, ¿no?
Exacto.
Ficticia, una ficción de biografía
Sí.
del emperador Adriano.
Sí. Y de ahí, por ejemplo, había uno que me gusta particularmente, que es un autor de lengua francesa que se llama Simon Leys. Se escribe Simon Leys, Leys, que es un ensayista divertidísimo, muy grande y muy interesante. Y tú notas que detrás hay un gran saber, pero la manera en la que lo comunica es muy suave. Pero a la inversa también, fíjate tú que, y este lo he descubierto hace relativamente pocos años, aunque ya tiene una gran tradición y es una gran figura intelectual, es el italiano Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg, que tiene un libro famoso que se llama El queso y los ratones. No, el queso y los gusanos, perdón, el queso y los gusanos. Entonces, él es un gran historiador de la escuela de la microhistoria, pero tiene una cosa interesante, Ginsburg, ¿no? Es absolutamente académico, pero es lo que yo te decía. Cuando tú lo lees, sientes el placer de la aventura. Es decir, con un recorrido, tú empiezas a leer un ensayo suyo y de pronto, por ejemplo, tiene un ensayito que habla sobre un espacio en blanco en una novela de Flaubert, la novela La educación sentimental.
Ajá.
Pero ese ensayito empieza de una manera interesante. De pronto tiene una nota a pie de página donde tiene 10 citas, donde se ve que ha investigado un montón, pero no lo coloca en la parte de arriba. Sí, entonces, Ginsburg, por ejemplo, un poco rebate lo que estoy diciendo. Se puede hacer un ensayo muy académico, pero escrito con una soltura y con una voluntad narrativa interesantísima.
El rigor no puede perderse.
No, yo creo que el rigor nunca se pierde. Y vuelvo y te digo, el rigor no viene porque haya 10 notas a pie de
Así
página.
es, 100 citas ahí.
No, viene por la capacidad para decantar y saber comunicar algo que realmente tiene una visión personal y un descubrimiento propio.
Leonardo, ¿qué rol tú le ves en la sociedad actual que puede cumplir o que puede seguir cumpliendo el ensayo literario? ¿Y por qué?
Yo creo que esto es importante. El ensayo literario es un gran puente, Miguel. ¿Por qué es un gran puente? Porque el conocimiento de nuestra época actual se ha vuelto un conocimiento hiperespecializado, técnico. Tiene lenguajes específicos, ¿no? Entonces, y eso es un problema porque vuelve los campos de saber prácticamente inexpugnables, es decir, es difícil entrar en ellos. Es decir, una persona que se interesa, por ejemplo, en antropología, poder entrar en el campo de la física cuántica, son dos mundos, dos lenguajes completamente distintos. O una persona interesada en psicología cognitiva, es muy difícil que se meta a cuestiones de fisión nuclear. Entonces, ahí tenemos un problema de metalenguajes, de multiplicación de lenguajes especializados. Y el ensayo, por ejemplo, ahí te mencioné el caso de Steven Pinker, ¿no? Steven Pinker, que es este psicólogo cognitivo, profesor de Harvard, que es un hombre de gran rigor científico, hace el esfuerzo para generar esos puentes. Entonces, para responder a tu pregunta, el ensayo literario se vuelve ese canal de punto de encuentro de saberes que están colocados en extremos, prácticamente cifrados herméticamente por un lenguaje específico. El ensayo tiene ese papel enorme. Yo creo que hoy en día, en Ecuador ya se percibe pues, en las librerías, pero eso, por ejemplo, en los grandes medios editoriales, tú ves, por ejemplo, el peso del ensayo divulgativo de las distintas disciplinas es enorme. O sea, hay colecciones específicas, por ejemplo, para saber comunicar temas de ciencia. Es decir, el otro día estaba revisando un texto, por ejemplo, sobre los tiempos de larga duración geológica, ¿no? Entonces, que es un texto complicado, ¿no? Entonces, ensayos que nos acercan a formas de saber. Yo creo que el ensayo es más necesario que nunca. Y yo creo que ahí sí hay un papel de varias personas. Yo creo que los educadores desde los colegios, el papel de las universidades, el papel de los editores, tienen que saber colocar también las cosas en su sitio. Es decir, por una parte tiene que haber documentos científicos de alto lenguaje que solamente pueden percibirlo especialistas, para no perder ese rigor, pero también tiene que haber un espacio que se conceda a estos textos de encuentro. Me explico, a esta posibilidad de escuchar músicas muy complejas que tienen mucho que decir para nosotros.
Es Leonardo Valencia, hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre escritura de ensayos literarios. También es momento de la tercera y última pausa musical hoy, Leonardo, así que vaya esa última canción.
Bueno, esta ya es de un cantante contemporáneo que a mí me gusta mucho. La canción es Tumbas de la Gloria de Fito Páez.
Regresamos.
Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un raso para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. Bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré. Jamás algo de vos llega hasta mí.
ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba.
Oye, paráfrasis, continuamos con escritura de ensayos literarios, este diálogo con Leonardo Valencia. Leonardo, tú eres un hombre que está en el mundo de la escritura, pues. Hemos hablado de los ensayos literarios, tienes tus novelas, tus cuentos, otro tipo de escritos, pero particularmente en este libro que se presentó hace unas semanas, que se titula Ensayos en Caída Libre, está publicado por Editorial Ariel, por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tú recoges diversos textos, pues son alrededor de unas 450 páginas tu libro. Encontramos diversos textos, algo nos has comentado, pero particularmente tú, ¿cómo crees o qué crees que el lector, la lectora que llega a tu texto, qué va a encontrar allí?
Mira, lo que va a encontrar es una invitación a descubrir dentro de los libros motivos que a lo mejor pueden despertar interés para la persona que está leyendo. Es decir, claro, el problema a veces, el acceso a ciertos libros directamente es complicado porque a veces no se consiguen o a veces son libros que pueden costar empezar a leerlos. Entonces, esta invitación es como llevar un poco de la mano al lector para que sepa, oye, por si acaso en tales libros, en tales autores, hay esos temas que a lo mejor te implican a ti. ¿Me explico? O sea, tienen que ver contigo, tienen que ver con tu vida, tienen que ver con tu país, tienen que ver con tus problemas. Entonces, es una especie como de un muestrario para acercarse a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de lo que va a encontrar. Pero también se puede encontrar el acercamiento a ciertos temas, a ciertas problemáticas que a lo mejor le interesa al lector y que esas problemáticas fueron a su vez tratadas por determinados libros. Entonces, fíjate tú, es como un doble viaje, es decir, es un doble viaje, ¿no? Entonces, son pretextos, o sea, son pretextos para poder llegar a preocupaciones muy humanas, porque en el fondo las manifestaciones culturales, artísticas, los libros, no son meramente documentos que están guardando una información. Son testimonios de la experiencia humana, Miguel. Son testimonios de la condición humana, ¿no? Entonces, hablan para nosotros. Y lo hermoso es que, claro, pueden hablarnos textos que fueron publicados el año pasado. Aquí hablo de varios autores contemporáneos, ¿no? Pero también pueden haber sido publicados hace 200, 300 años. Y siguen hablando a nuestro tiempo, ¿no?
No sé si te ha pasado, Leonardo, pero a veces uno dice, yo no le había leído a Leonardo Valencia o no he leído a este escritor. Y una vez que leí uno de sus escritos, y digo, ¿cómo pude no haberle leído antes? ¿Cómo pudo haber mi vida llevado adelante sin que le haya conocido a este escritor? Eso para un escritor, ¿qué significa cuando alguien te dice, mira, esto sentí yo?
Mira, es una buena observación. Mira, yo creo que hay una cosa, al menos en mi concepción de lo que es escribir literatura, ensayo, lo que es la escritura, ¿no? Yo creo que uno escribe como que lanzar una botella al mar. Es decir, tú sabes, obviamente vas a tener lectores cercanos, siempre están tus amigos, tu familia, tus colegas, pero no escribes solamente para ellos. A mí muchas veces me ha pasado, mira, te lo digo desde el otro lado de la película, me ha pasado que hay personas, por ejemplo, que me dicen, mira, leí una novela tuya que se publicó hace 10 años o hace 20 años. Entonces, y claro, uno dice, claro, es que yo escribí también para esa persona. Mira, hay una cosa que a mí me gusta mucho, lo menciono, hay un ensayo en mi libro que se llama Stendhal y la parte del cielo cercana al sol. Stendhal era un autor del siglo XIX, el gran siglo de la novela realista francesa, que no formaba parte del mundo literario, publicaba, pero nunca tuvo una gran repercusión en su momento. Era respetado por algunas figuras. Balzac, por ejemplo, llegó a escribir un artículo muy
elogioso.
Cuando nadie hablaba sobre Stendhal, Balzac escribió un artículo. Tanto así que Stendhal, cuando lo supo, bailó. O sea, bailó de la felicidad de que Balzac, el gran autor conocido y todo eso ahí, hablara sobre él. Bueno, Stendhal tenía un juego muy curioso que él hablaba de los happy few. Es decir, que él escribía para los pocos elegidos que están en el futuro. Entonces él hacía juegos y decía, ¿cómo será mi lector de aquí a 50 años? ¿Cómo será mi lector de aquí a 100 años? ¿No? Y fíjate tú, cuando yo escribí este artículo, aludí a una novela de él que se llama La Cartuja de Parma, que fue la última novela que él publicó.
Clásica de Stendhal.
Es una gran novela. Y claro, yo respondí desde el futuro. Y en mi ensayo de alguna manera dije, yo te estoy respondiendo de Stendhal. Han pasado más de 100 años y yo tengo 3 ediciones de tu novela en mi casa. Entonces, yo creo que hacemos para eso. Yo creo que de alguna manera la escritura y la literatura, el lenguaje bien cuidado, Miguel, es algo que está escrito para nuestros contemporáneos en una parte. Pero el resto está escrito para un futuro impredecible. Escribimos siempre para un lector futuro.
Un lector futuro. Y a propósito de esto último que mencionas, Leonardo, el lenguaje bien cuidado. Claro, cuando, bueno, hablamos de una persona que tiene un nivel de cultura, que sin duda su nivel de escritura está igual, en igual nivel, es decir, es muy bueno. Pero para llegar a eso, a un texto que la idea puede estar inicialmente planteada, pero sabemos que tú vas a regresar a esa oración, vas a regresar a ese párrafo, lo vas a ajustar, lo vas a replantear, lo vas a agregar algo, lo vas a quitar algo. Entonces, es decir, esa es la ventaja de lo escrito. Mientras no haya versión final del texto, tú puedes volver y hacer los ajustes que quieras. Así es. ¿Cómo tú llegas a ese lenguaje bien cuidado?
Mira, yo creo que para eso no hay que dominar gramáticas o tratados de sintaxis, no. Yo creo que hay una práctica que lo manejaron en su momento Flaubert y lo manejó Kafka también, ¿no? Que es, yo creo que es lo mejor, yo creo que es el primer gran paso que hay que sostenerlo, además es el primero y el último, ¿no? Es lee tu texto en voz alta. Léelo a tu ritmo, léelo con tu voz. Tu propia voz, son como las sensaciones de las que hablaba Seorán, tu propia voz no te traiciona. Cuando tú empiezas a leer tu propio texto en voz alta, tú mismo empiezas, y quien ya lo ha hecho lo sabe, empiezas a reconocer, esta palabra no va, aquí tengo que hacer una pausa, o esta palabra no la siento mía, y empiezas a corregir. O sea, es decir, es tu propia voz la que va revelando ese estilo tuyo, y que a su vez también permite decantar el texto para que quede de la manera mejor dicha posible, ¿no? Y ojo con esto, esto es muy importante distinguir porque a veces la gente lo confunde. Un texto bien escrito, bien dicho, no es necesariamente un texto que respeta las normas ortográficas de la academia. No se trata de eso. No se trata de un texto que tenga palabras difíciles o rebuscadas. Tú puedes escribir un texto, mira, hay una novela hermosa de Mario Vargas Llosa que se llama La tía Julia y el escribidor, donde son dos planos que se van contando. Uno de los planos está plagado de errores, de tópicos comunes, y sin embargo funciona. Es decir, entonces, un lenguaje bien escrito no es un lenguaje hipercorrecto, es un lenguaje coherente con lo que tú necesitas decir. Y esa búsqueda, esa coherencia, uno de los caminos interesantes es pasar por esa lectura en voz alta.
Yo Me uno, y de hecho es una recomendación que con frecuencia hacemos aquí en Paráfrasis. De hecho, por ejemplo, nosotros en las tutorías que tenemos en Casa Andina, con los estudiantes, cuando estamos ahí revisando la escritura de esa monografía, de esa tesis, leemos alta ese párrafo. Y luego que lee ese párrafo, ¿qué comentarios tienes al respecto? Chuta, dice, ¿sabes qué? Veo que hay un montón de ideas allí. O dice, ¿sabes qué? Creo que debería haber ese párrafo, que es una oración, debería convertirse en al menos 3 oraciones. Entonces, el propio estudiante empieza. Y me ratifico, y de hecho, Gracias por mencionar esto, Leonardo, porque no importa el tipo de escritura, Leonardo.
No, no.
Sea el documento académico puro, sea escritos más literarios como lo que estamos conversando con Leonardo, lea en voz alta. Póngase en el rol del lector. Usted como escritor, póngase en ese rol. Lea, siente el ritmo, sienta cómo están esas palabras, están tomando forma para transmitir un mensaje, esa idea, y reflexione sobre ellas. Y sea autocrítico, porque hay una recomendación adicional, sea autocrítico. No se dé aplausos inicialmente, espere los aplausos. Primero trabaje un poco más y luego apláudase, o que el resto le aplauda. Leonardo, hemos llegado al momento final de Paráfrasis. Algo adicional de tu libro, Leonardo, ¿dónde pueden encontrar Ensayos en Caída Libre?
Bueno, están a ver, concretamente ese libro está en librerías de Colombia y de Ecuador, pero también para quienes no estén en Colombia, Ecuador o en las ciudades donde están las grandes librerías, una de las grandes ventajas es que el libro se puede conseguir en formato de ebook en varias plataformas, en Amazon, Casa de Libro, en muchas más, ¿no? Entonces el libro realmente está disponible en cualquier parte del mundo, esas ventajas de la tecnología. En formato ebook está en muy disponible, ¿no?
Leonardo Valencia, gracias por haber participado hoy en Paráfrasis, y conmigo Miguel Romero Flores. Será hasta la próxima edición. Pásenla bien.
Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis, un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.